Señor Irujo, yo me quedé y ¿qué fue? Yo le estoy pegando con la nariz a esto y era tú moviendo sonó. Ahí. Sí, sonó, sí.
Bien, mal que sonara, pero bueno. Bueno, ya ustedes vieron o escucharon con esta participación de los jóvenes de INTEC, de Apolo 27, ese grupo, que los sueños pueden convertirse en realidad. Y seguramente, como a veces cree uno, los sueños producen otros sueños. Ya con ese alcance, que estamos hablando, insisto en ese punto, de un... O sea, no estamos hablando de que alguien, aunque ya el carro se inventó hace tiempo, no es que alguien inventó también un carrito o pudo hacerlo. No, estamos hablando de un, en este caso, de un vehículo que va a ser utilizado, o sea, el prototipo que ellos han presentado y por el cual han ganado esta premiación, va a ser utilizado para proyectos futuros de exploración espacial y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, eso es lo que debe dar, no es solamente lugar a celebración, a celebrar el talento de estos muchachos y del éxito de este proyecto de la Universidad INTEC, sino que también debe dar pie a nuevos proyectos y a la motivación a los demás talentos que andan por ahí ocultos, que andan esperando una oportunidad y que necesitan a veces alguien, que una entidad, una institución o también un profesor, un equipo, un investigador que sea capaz de reunir esos talentos, coordinarlos adecuadamente. Eso implica muchas cosas. Y por suerte que el profesor que estuvo aquí conduciendo a este grupo, Ezequiel Díaz, tiene el carisma, el carácter, el temperamento, la juventud, hasta físicamente a veces las cosas. Los jóvenes.
Tiene, se le ve, o sea, no hay nada más que dé más impulso que la pasión y a él se le nota. Exacto. Le desborda.
Y luce muy joven, entonces, con lo cual se gana la confianza visual, que es inicial. Si alguien no es simpático, usted difícilmente vaya a plantearle a esa persona que quizá con su expresión lo que pueda hacer es rechazar cualquier posibilidad de acercamiento, mientras que una persona simpática, digamos que con un ánimo, con un carisma atractivo para un joven, es alguien que ciertamente va a tener mejor oportunidad de conectar con esos jóvenes, con sus talentos, con sus sueños, con sus posibilidades, y vencer la timidez inicial. Ustedes vieron que a veces como que ellos
no lo como vimos que nosotros aquí,
tardaban, ¿verdad? Uh-huh. En responder. Bueno, de miedo escénico normal, no es su ambiente natural, y por eso a veces usted tiene hasta que estarle enfocando el micrófono para que poder escucharlo bien. Pero bien, tomo todo este ejemplo porque fíjense que en el país se está dando también una situación en el terreno ya institucional, político, económico, social, propagandístico. Se está dando la situación de que, bueno, bien, estamos bien. Pero fíjense que una noticia, una valoración, como decía al principio del programa, del Fondo Monetario Internacional, que es como un poco ominoso, no es como positivo, independientemente de que la región de que el país esté un poco saliendo de la pasividad, de la pausa, de toda esta pausa del ¿cómo se llama? Del bueno, me distrae un poco el audífono este que me tiene sí, escuchando en paralelo algunas cosas. Entonces, a pesar de la buena expectativa que tiene el país, vamos a hablar del país, de las posibilidades, de lo que ha dicho el presidente de la República, de lo que han dicho algunos economistas, de lo que plantean. Incluso el sector privado ha hablado de que para este año buenas perspectivas de crecimiento, inversión extranjera, inversión nacional, proyectos importantísimos como el Hub del Caribe o el Hub de las Américas. Así. El turismo nuestro premiado a nivel internacional y con una expectativa de crecimiento importantísimo. Toda la gente, los empresarios, el sector privado dentro del turismo, también con unas expectativas enormes. El ministro también. Bueno, ahí lo vi que andaba el otro día, parecía un energúmeno hablando como muy emocionado, me refiero, en el sentido de todo lo que es posible hacer, lo que se ha hecho, lo que tenemos a mano, lo que podemos conseguir. En fin, hay muchas expectativas. Incluso se ha hablado de empleo para este año. Toda esa inversión, todo ese crecimiento, toda esa recuperación, se está diciendo desde octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Toda esa expectativa, lo que indica o aparenta decir es que va a haber un hecatombe. Por ejemplo, llegó Patricio, que no, nadie lo espera. Llegó papá. Bien.
Llegó Patricio.
Pero además de eso, si se está hablando de que hay posibilidades de mucho empleo, de mucha inversión, lo último fue que el presidente dice, vamos a invertir en la agropecuaria, porque hay que asegurar la alimentación de este país. Y se dispuso churrucientos millones de pesos. Bueno, 1.700 específicamente se hablaba. Un proyecto de 1.700 millones de pesos solo para promover, financiar, para préstamos en el área agrícola o agropecuaria, me imagino, en general, abarcará también la parte pecuaria. Entonces, claro, esta noticia, dicha por el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que fiscaliza la economía de todos los países del mundo, los socios del Fondo Monetario Internacional son todos los bancos centrales. Todos los bancos centrales, es decir, donde se maneja la política financiera y monetaria en cada país. Es decir, ahí saben bien con lo que están hablando. Y los bancos centrales también son los depositarios de la y los que manejan, que a veces no es que lo tengan depositado en sus propias arcas, pero son los que manejan las reservas internacionales de muchos de esos países, de cada uno de los bancos centrales o de los países de los cuales los bancos centrales son parte. Entonces, hay mucho potencial, pero una sola noticia ominosa, preocupante, negativa, que arroje sombra o dudas sobre el futuro inmediato del país, de la economía del país, puede ponernos a pensar y puede ser aprovechada también, digamos, por gente que políticamente no es afecta con el gobierno de turno. Y a partir de ahí, esa declaración, esa valoración, esa duda expresada por el Fondo Monetario Internacional lo pueden convertir en un elemento de propaganda. Y lo utilizan. No es que pueden, no es que podrían hacerlo. No, es que lo hacen. ¿Cuál es la respuesta del gobierno en ese sentido? Tiene que ser una respuesta contundente y no puede ser discurso. Tiene que ser acción. Entonces, insisto que si está dispuesto desde el gobierno recursos, pero no solamente recursos económicos, sino incluso recurso humano, talento. Tenemos un ministro de Agricultura que es agricultor. Es ingeniero agrónomo, pero es agricultor, es productor agropecuario, pecuario sobre todo. Entonces sí está en el área pecuaria, pero es productor agrícola. De hecho, es uno de los mayores productores de plátano en este país, que es mucho decir, dada la importancia estratégico, mental, cerebral y craneal del plátano en la mentalidad del dominicano. Entonces, lo que tiene que verse son acciones concretas, proyectos. Ya, el dinero está ahí, está dispuesto. Tenemos los técnicos, tenemos los recursos. Se ha hablado de que hay muchísimos planes. El sector privado agropecuario está organizado. Ahí anda la Junta Agropecuaria, Agroempresarial Dominicana, la JAT. O YAT, como le gusta decir a muchos. Entonces, ahí está. Está la organización, está el talento, están los planes, están los recursos económicos y humanos. ¿Qué es lo que falta? Es convertir eso rápidamente en planes de siembra. Bueno, el que no esté organizado, que se organice, porque tampoco se va a estar financiando al montón de gente. No podemos seguir pensando, como dice el doctor José Polanco Liranzo, no podemos seguir con la mentalidad de Conuco. La mente agrícola, pienso que sí. Es bueno que lo haya, pero la mentalidad del conuquito, de subsistencia, no. Entonces, todo el que tenga terreno suficiente o esté asociado adecuadamente, sabiendo que existen ya todas las condiciones, no hay por qué ponerse a repetir los temores sobre algo que no tiene, digo yo, ninguna razón, a no ser los elementos externos, claro. Nuestra agricultura depende mucho, sobre todo la organizada, la que tiene cierta escala, mediana, grande. O sea, los grandes y medianos productores que tienen que utilizar obligatoriamente en la agropecuaria, tienen que utilizar muchísimos químicos, sea fertilizantes, sea pesticidas de cualquier tipo, tanto para plantas o para elementos fungosos o lo que sea dentro de la agricultura. O para la pecuaria, algunas vacunas, el alimento, que hay un alto componente de materia prima extranjera. Para los fertilizantes, para el alimento animal. Hay muchísimos de los elementos de eso que... Y si el comercio a nivel mundial de esas materias primas sube, está afectado por la inflación, claro que eso se va a reflejar aquí. Pero inflación no significa escasez. Inflación lo que significa es que se necesita más recursos. Necesitamos más dinero para comprar la materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ya, eso no significa escasez. No significa que porque el plátano, por ejemplo, vaya a estar más caro, o el pollo o los huevos vayan a estar más caros dentro de 6 meses, dentro de 4 meses, etcétera, que tampoco tienen por qué subir tanto si hubiese una producción más que suficiente, porque también cuando hay abundancia los productos tienden a bajar, y sobre todo productos perecederos. Ahí se me metió una carlotada. Pero bien, no hay, pienso, por qué tener mayores temores en ese sentido, porque es real y efectivamente no es como para eso. Pero tiene sí que anunciarse, no ya los deseos, no solamente que están los recursos ahí, para que no nos pase como está pasando, por ejemplo, en Cuba, que hay muchísimos profesionales con una, dos y tres maestrías, con dos doctorados incluso, pero entonces no tienen a veces dónde trabajar. Entonces tenemos muchísimos vagos, muchísimos doctores y maestros especialistas, pero vagos, que entonces tienen que estar enseñando. Y hay un reciclaje como del intelecto y de la capacitación, pero entonces en la producción tampoco se ve. No es para dilectar que queremos aprender. Ya la educación tiene que tener un sentido práctico. También hay que enseñarme a manejar el tiempo. Gracias.
Gracias. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.